El último mensaje que yo prediqué hace 15 días, nos hicimos una pregunta, y la pregunta fue esta: ¿por qué murió Cristo? ¿Por qué murió Cristo? Cristo murió porque Dios es santo, porque Dios es justo, porque Dios es bueno. Y Dios, según su ley, exige la muerte por cualquier infracción de su ley. Hemos estado hablando mucho sobre la ley de Dios en estos días, los últimos tres meses, porque a veces como que tenemos la tendencia de pensar que la ley no tiene nada que ver con nosotros. Es una equivocación. La ley existe, la ley es simplemente una expresión breve y sucinta de lo que es la justicia de Dios, del carácter de Dios. Y eso es lo que Dios exige de uno. Realmente, si uno quiere ganarse el cielo, si alguien quiere ir al cielo por sus obras, bien puede. Bien puede. Si puede guardar la ley de Dios. ¿Okay? Pero si usted ha violado la ley de Dios una sola vez, usted no es justo. Y solo la justicia vale en aquel día del juicio, aquel día de la ira de Dios. Entonces necesitamos la justicia. ¿Quién no ha violado la ley de Dios? ¿Quién aquí puede decir yo soy justo? Nadie. Entonces en la cruz de Cristo Jesús vemos la justicia de Dios. Es por esto que Cristo murió, por la justicia. La ley de Dios es justa, la ley exige la muerte por cualquier infracción. Puesto que nosotros hemos violado la ley, tenemos que morir. Esa es la sentencia, esa es la condenación que tenemos bajo la ley de Dios por haberla infringido. Es la muerte. Y como vimos hace 15 días, es la muerte física del cuerpo. El hecho de que usted va a morir un día de estos, dejar de respirar, que su corazón va a dejar de latir, es evidencia de que usted ha violado la ley de Dios, es la muerte. La muerte espiritual también, la separación de nuestro Dios, porque eres espíritu, eres la fuente de vida espiritual. Nacemos muertos espiritualmente. Pero también hemos visto que hay otra muerte más horrenda que viene, y es la muerte del alma. Porque cuando usted nace, y usted lo sabe porque Dios ha puesto la eternidad en el corazón de cada uno, usted sabe que usted es un ser eterno. Usted sabe que la muerte física no termina su vida. Usted es un ser eterno dentro de este cuerpo. Y si alguien no tiene a Cristo Jesús, por haber violado la ley, Dios le ha sacado la multa de la muerte. La muerte incluye también la segunda muerte, la muerte del alma en el lago de fuego. Es una muerte eterna. Hoy quisiera retomar este tema. Quisiera hacerles otra pregunta. ¿Para qué murió Cristo? Si sabemos que Él murió por la justicia de Dios, por nuestros pecados, ¿para qué murió Cristo? ¿Para qué? ¿Para lograr qué? Y esta mañana, este último mensaje de esta serie sobre este tema, yo tengo dos propósitos en lo que quisiera enseñarles hoy. Espero que los logre. Quisiera primero mostrarles que cuando Cristo pagó nuestra multa, porque nosotros hemos violado la ley, Cristo pagó la multa que Dios nos sacó. Y cuando Él pagó la multa, no era simplemente la muerte física. Porque si fuera solamente la muerte física, hay muchos hombres también que murieron igual. Una muerte horrenda. Muchos otros han sufrido físicamente como Cristo Jesús. No, la multa va mucho más allá que solamente esta muerte física. Entonces quisiera mostrarles lo que Cristo hizo. También quisiera tratar de ayudarles a entender lo que le costó a Dios arreglar lo que nosotros hicimos. ¿Me entienden? Quisiera tratar de hacerles pensar en esto. ¿Qué es lo que le costó a Dios arreglar lo que usted hizo? Porque a veces tenemos la tendencia de menospreciar lo que Dios hizo. Y si no lo menospreciamos, no hay muchos que realmente lo entienden. Porque si lo entendiéramos, no estaríamos viviendo como estamos viviendo. Entonces, ustedes saben que yo no soy bueno para historias, para contar historias, ilustraciones y todo esto. Yo prefiero enseñar la Biblia, ¿okay? Prefiero ya agarrar un pasaje y enseñarlo. Pero esta mañana quisiera empezar con una historia, ¿okay? Porque creo que es una buena ilustración de este principio. Dice así: un hombre, padre de familia, tenía un florero antiguo. Florero antiguo que había pertenecido a su familia por varias generaciones. Y él esperaba pasárselo a su hijo cuando éste tenía edad. Su hijo todavía era niño. Entonces el papá le explicó que el florero valía mucho y que no debía tocarlo. De hecho, lo mantenía dentro de un mostrador de madera y vidrio. Ya tiene la imagen ahí en la mente. Un día en el supermercado haciendo compras con su mamá, el niño vio un florero igual al de su papá. Y ese florero en el supermercado costaba 5,000 colones. Desde entonces el niño quería saber por qué su papá se preocupaba tanto por un florero que solo valía 5,000 colones. De hecho, él, el niño, tenía 5,000 colones guardados de su cumpleaños. Así que un día, cuando no había nadie en la casa, el niño sacó el florero de su papá para verlo de cerca. El florero pesaba más, mucho más que el del supermercado, pero se veía igual. Volvió el carro de su papá, entonces metió el florero en el mostrador, pero puesto que tenía tanta prisa, cuando él metió el florero, se le rompió. O más bien, él lo rompió metiéndolo en el mostrador. Su papá entró y el niño le dijo: papi, lo siento mucho, se me rompió el florero. Pero no se preocupe, porque yo vi otro igual en el supermercado el otro día y solo costaba 5,000 colones. Yo tengo 5,000 colones de mi cumpleaños, así que se lo puedo reemplazar. Y su papá se puso pálido. Tuvo que sentarse. Y se lo explicó a su hijo diciendo: hijo, el florero del supermercado es una imitación. Este era una antigüedad que valía 50 millones de colones. Ha pasado de generación a generación en nuestra familia y ahora está roto porque me desobedeciste. Y al enterarse del valor del florero, tanto el valor económico como el valor personal para su padre, el niño se sintió horrible y empezó a llorar. ¿Cómo pudo haber hecho tal cosa? Y dijo: lo siento, papi, lo siento, no lo sabía, sí, le desobedecí, es mi culpa, papá, lo siento. Y su papá siguió diciendo: bueno, no te preocupes, hijo, eso es lo que voy a hacer, voy a vender todo lo que tengo para comprar uno nuevo. Me va a costar todo lo que tengo y me quedaré sin nada, pero lo voy a reemplazar para que lo tengamos de nuevo en nuestra familia. Y la gran tristeza y contrición que sentía su hijo se convirtió en sorpresa y también en temor por lo que su padre tuvo que hacer. Y en gratitud insondable lo abrazó y le dio las gracias mil veces. Ahora, nosotros somos el niño. Nosotros somos el niño de la historia. Y vemos el florero de la ley de Dios. Y subestimamos su valor tanto que lo menospreciamos. Y como el niño, hemos sacado ese florero para jugar con él. Y lo hemos roto en mil pedazos. Pero está bien. Tranquilos. ¿Saben? Nosotros tenemos 5,000 colones de buenas obras para reemplazarlo. ¿No es así como usted piensa? ¿No es así como pensamos? O sea, digamos, sí, yo he mentido. Aunque la ley de Dios dice: no dirás contra tu prójimo falso testimonio. Ok, yo lo he hecho. Que yo lo he hecho. No lo hago siempre. No lo he hecho en bastante tiempo, y cuando lo hago son mentiritas blancas o una exageración aquí y allá. No es mucho. Yo soy buena gente. No miento tanto como él o como ella. Digamos, yo he hurtado cuando era niño, ok, un poco aquí, como un chinche, un lápiz. Hey, yo, sí, yo he hurtado, aunque la ley dice no hurtarás. Yo he robado cosas, pero no en mucho tiempo. No en mucho tiempo. Sí, yo he mirado con codicia, adulterio del corazón, pero ¿quién no? ¿Quién no? Y cuando tengo que rendirle cuentas a Dios, está bien, porque lo bueno de mi vida pesa más que lo malo. O sea, yo tengo 5,000 colones para arreglar lo que rompí. ¿No es así como pensamos? A veces no entendemos el precio que Dios tuvo que pagar para arreglar lo que hicimos. Ahora voy a decir esto una vez más. A veces no entendemos el precio que Dios tuvo que pagar para arreglar lo que hicimos. No entendemos el valor de la ley hasta que veamos cuánto le costó a Dios arreglar la situación que existe debido a nuestra desobediencia. Y puesto que es más fácil entender la gravedad de un crimen fijándose en el castigo, esto es lo que vamos a hacer esta mañana. Vamos a fijarnos en el castigo. Vamos a fijarnos en esto. ¿Para qué murió Cristo Jesús? Cristo Jesús murió en la cruz para pagar por el florero que usted tan ligeramente rompió. ¿Entiende hacia dónde vamos? Cristo murió, Cristo sufrió en la cruz para pagar el precio de nuestros pecados, para pagar el precio, la multa de nuestras infracciones de la ley de Dios. ¿Qué? ¿Cuál es la multa? ¿Cuál es la multa por haber violado la ley de Dios? Es la muerte. La paga del pecado es muerte. Ezequiel 18:4. El alma que peca, esa morirá. El que peca tiene que morir. Ok. Cristo murió por usted, murió por mí. Murió y sufrió la muerte física por nosotros. Ahora, ¿quién quiera ver? Yo quiero ver manos, ¿ok? Pero ¿quién ha visto esa película por Mel Gibson, que se llama La Pasión? Yo no quiero ver manos, ¿ok? Muchos han hablado de esa película. Muchos han hablado del sufrimiento del Señor que uno puede ver en la pantalla de esa película. Yo no la vi, pero sé que lo que dice la Biblia. La Biblia dice que Cristo fue golpeado. Tanto con puños como con palos. Fue azotado de una manera que le quitaban la piel y arrancaban pedazos de sus músculos, dejando los huesos expuestos. Le pusieron una corona de espinas hiriendo su cabeza al forzársela. Le privaron de agua y también de sueño. Isaías profetizó sobre esto. Isaías profetizó sobre esto. Si tiene una Biblia, vaya a Isaías 50. Vamos a leer dos pasajes en Isaías. Primero, Isaías capítulo 50. Isaías capítulo 50, versículo 6. Una profecía del Mesías. Dice así: di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me besaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de escutos. Isaías 52:14. Isaías 52:14. También que se trata de eso, de su sufrimiento físico. Dice: como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. El Señor Jesucristo quedó tan desfigurado que no se podía reconocerlo. Y esto fue antes de cargar su propia cruz al Calvario. Y allá, cuando los llevaron al Calvario, le clavaron a una cruz. Metieron dos clavos grandes, uno en cada mano. La Biblia dice mano, se trata de la base de la mano, aquí en lo que llamamos nosotros la muñeca. Okay. Entre los huesos de la muñeca aquí, para guindarlo de sus manos. Y luego pusieron los pies así, luego los dieron la vuelta para meter ocho clavos a través de sus pies, a través de sus talones. Y una vez que lo tenían clavado en la cruz, desnudo, levantaron el madero así y lo metieron en el hueco de un golpe. Para respirar, Cristo tuvo que levantarse empujando con sus pies y jalando con sus manos, porque en la cruz, cuando alguien está guindando, no puede respirar, se ahoga, tiene que levantarse y luego bajar. 6 horas sufrió así, desde la hora tercera del día hasta la hora novena, y después murió. Dijo: consumado es, y entregó su espíritu. La paga de la muerte es pecado. Oh, perdón, la paga del pecado es muerte. La multa por violar la ley de Dios es la muerte, ¿sabe? Cristo murió una muerte que usted merece. Cristo murió una muerte que yo merezco. Pero también, no solamente se trata de la muerte física, se trata de la muerte espiritual. La muerte espiritual, Cristo sufrió también la muerte espiritual por nosotros. Recuerde que es la muerte espiritual. La muerte en la Biblia es la separación. La muerte espiritual, todos nacemos muertos espiritualmente. La muerte espiritual es la separación de Dios, la separación de la fuente de vida eterna. Romanos 5:12 dice que la muerte pasó de Adán a nosotros debido al pecado. Nacemos separados de Dios. Efesios 2:1 dice que nacimos muertos porque nacimos en esa condición, separados, separados de nuestro Creador. La paga de pecado es la muerte, tanto la muerte física como la espiritual. Ahora escuchen. Que no vayan allá, solo escuchen. Mateo 27, hablando de la cruz, escuchen lo que dice acerca de esto y vamos a analizar este pasaje un poco más luego. Desde la hora sexta, que después de 3 horas en la cruz, desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, que es la última hora justo antes de morir, Jesús clamó a gran voz diciendo: Eli, Eli, lama sabactani. Y esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cristo dijo algo muy extraño: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En la cruz el Señor Jesucristo experimentó la muerte espiritual, la separación de Dios, por la primera vez en toda la eternidad. Ahí en la cruz, ¿sabe por qué Él fue separado de Dios Padre Jehová? ¿Sabe por qué? Porque Dios Jehová, el Padre, cargó en Él el pecado de todos nosotros. Él fue separado de Dios, separado del Padre, separado de Jehová debido a su pecado y debido al mío. Segundo de Corintios dice 5:21, al que no conoció pecado, Cristo Jesús nunca pecó, nunca conoció el pecado. Por nosotros, Dios el Padre lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Ven, es que en el Evangelio no se le ofrece la alegría, no se le ofrece la prosperidad, no se le ofrece, ¿sabe lo que Dios le ofrece? La justicia. Eso es lo que tenemos en Cristo Jesús. Cargó en Él el pecado de todos nosotros para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. En la cruz, Él fue hecho maldición por nosotros. ¡Maldición! Gálatas 3:13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Y cuando Él fue hecho pecado, cuando Él fue hecho maldición por nosotros, el Padre le dio la espalda. Y Cristo dijo las palabras famosas: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Vaya conmigo a Salmo 22. Salmo 22, para ver si en este Salmo usted reconoce las palabras. Salmo 22, versículo 1. Salmo 22. Salmo 22, versículo 1. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Suena muy parecido, ¿verdad?, a lo que Cristo dijo en la cruz. ¿Sabe por qué? Porque Cristo está citando este salmo. Cristo está pensando en lo que el salmista está diciendo. Lo que usted tiene en Salmo 22, fíjese bien, son los pensamientos de Cristo Jesús en la cruz. Cristo está pensando lo que este salmo dice. Y es por eso que Él dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es una profecía de la crucifixión. Fíjense bien en este clamor. Vamos a leer una buena parte de esto. Piense dos cosas, porque eso nos va a llevar al tercer punto de esta mañana. Estos son los pensamientos de Cristo en la cruz. Estas son las palabras del hombre en el infierno. ¿Ok? Léalo conmigo, Salmo 22:1. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Sabe? Si usted está aquí y no tiene a Cristo Jesús como su Salvador, Dios no lo ha desamparado. Usted siempre tiene esperanza. Hoy puede arrepentirse, poner su fe en Cristo Jesús, y Dios lo acepta, Dios lo recibe en Él, en el Salvador, en el Señor. El que es desamparado por Dios es el que no tiene esperanza, el que ya está en el infierno. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor. Dios mío, clamo de día y no respondes, de noche no hay para mí reposo. Como Cristo en la cruz, como el hombre en el infierno. Pues tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre. Oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Y todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, libre de él, sálvale, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado. Me ha acercado cuadrilla de malignos. Véalo. Horadaron mis manos y mis pies. Perforaron mis manos y mis pies. Crucifixión. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Cristo sufrió la muerte física por nosotros. Cristo sufrió también la muerte espiritual, la separación de Dios en la cruz, por nosotros. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La paga del pecado es la muerte. Cristo sufrió toda la muerte por nosotros. Sin embargo, queda la muerte horrenda del alma. Pero fíjense en lo que dice el versículo 6 de Salmo 22. Salmo 22, versículo 6. Mas yo soy gusano y no hombre. ¿Qué? ¿Cambió el cuerpo de Cristo Jesús en la cruz? No. No. O el versículo 20. Del mismo Salmo 22, 20. Libra de la espada mi ¿qué? Mi alma. Cristo sufrió la muerte física por usted. Cristo sufrió la muerte espiritual por usted. Cristo sufrió la muerte de su alma por usted. Cristo sufrió la muerte eterna de su alma en el infierno por nosotros. Ahora, no entienda mal lo que yo estoy diciendo. Cristo no se fue al infierno. No se fue al lago de fuego. En la cruz, Cristo sufrió el infierno por nosotros. Esto es lo que vamos a ver. Escuche lo que dice la Biblia acerca de este pago de las violaciones de la ley. Apocalipsis 20:15. ¿Okay? Apocalipsis 20:15. Este pasaje o este versículo es el último versículo del pasaje que se trata del último juicio, el gran juicio al final de las épocas, el juicio del gran trono blanco. Cuando alguien piensa en el juicio de que Dios va a poner mis buenas obras aquí, mis malas obras allá, y va a pensarlas, este es el juicio. Este es el juicio de sus obras si no tiene a Cristo Jesús. Vea lo que dice Apocalipsis 20:15. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Si usted no tiene a Cristo Jesús, no tiene la vida. Y si no tiene la vida en este juicio, no será hallado inscrito en el libro de la vida y será lanzado al lago de fuego. Ahora vaya a Apocalipsis 21:8. Apocalipsis 21:8 para ver qué dice la Biblia acerca de este lago de fuego. Apocalipsis 21:8 dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es que la muerte segunda. El lago de fuego es la muerte. Es una eternidad en un lago hirviendo con fuego. El sufrimiento físico de Cristo Jesús no fue suficiente para satisfacer la justicia de Dios. No importa lo que Mel Gibson dice, no fue suficiente. Muchos otros han sufrido también muertes muy dolorosas. El sufrimiento espiritual del Señor siendo desamparado en la cruz tampoco fue suficiente. ¿Saben? Para pagar mi multa, Jesucristo tuvo que sufrir una eternidad en el lago de fuego para pagar su multa, la de usted. Cristo Jesús tuvo que sufrir una eternidad en el lago de fuego. Usted dice, ¿cómo sabe? Es sentido común. Además de los pasajes que ahorita vamos a analizar, si usted muere en sus pecados, si usted muere pecador sin Cristo Jesús, sin la sangre de Cristo, sin la salvación, ¿qué es la multa que tiene que pagar? ¿Tiene que pagar la muerte física? ¿Tiene que pagar la muerte espiritual de la separación de Dios? Y tiene que pasar toda la eternidad en el lago de fuego. Esta es la justicia de Dios por haber violado su ley. Y si Cristo Jesús es nuestro sustituto, Él murió físicamente, espiritualmente y también eternamente en su alma. Sufrió una eternidad en su alma por nosotros. Esto es lo que la ley exige. ¿Saben? Yo no puedo sufrir por usted. Si usted dice, ay, pero yo muero por usted. Usted no puede morir por mí, yo no puedo morir por usted. ¿Sabe por qué? Porque ya tengo que pagar mi multa y usted tiene que pagar la suya. Usted no puede morir en mi lugar porque usted tiene que morir por su propio pecado. Necesitamos un sustituto que no tiene una multa. Cristo es ese sustituto. El que nunca pecó, el que nunca violó la ley de Dios, sufrió por todos nosotros. Okay, otra vez, voy a leerles Mateo 27, solo escuchen Mateo 27, 45 y 46. Dice, desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena que Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, esto es Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Las palabras de un hombre que está en el infierno. Durante las últimas tres horas en la cruz, hubo tinieblas sobre la tierra. Cristo sufrió durante esas tres horas la ira y la furia de Dios, que Él, Dios, derramó sobre su propio Hijo. Piénselo, toda la ira, toda la furia, todo el enojo de Dios sobre todos los pecados de todos los hombres, desde Adán hasta el último pecador en la creación. Él sufrió mi eternidad en el infierno. Reducido y concentrado todo ese sufrimiento en tres horas. Ahora, yo no sé si usted puede imaginarse eso. Todo el sufrimiento, digamos, alguien que va a pasar toda la eternidad en el infierno. Es como, yo soy un hombre un poco simple a veces, ¿me entiende? Y así pienso yo. Pero no sé si usted ha tomado ese jugo de naranja que viene en las latitas. Que usted pone en un recipiente lo que viene, el jugo concentrado, y tiene que echarle agua. No sé si usted ha tomado ese jugo concentrado. Es como, ¡ah! ¿me entiende? Y si usted dice, ¡ah! Naranja, ¿me entiende? ¡Wow! Concentrado y reducido, tiene que echarle agua. Piensa en lo que Cristo sufrió en 3 horas. ¿Cómo será el dolor de una eternidad en el infierno? ¿Y cómo será ese dolor reducido y concentrado en 3 horas? No puedo imaginarlo. Y eso es solo una persona. Cristo sufrió por los pecados de todos nosotros. Sufrió mi eternidad en el infierno en cuestión de 3 horas, y el suyo también, y el de su vecino, y de cada persona, desde Adán hasta el último pecador. Cada ser humano que ha existido, que existirá, Él sufrió por ellos. Isaías 53, el famoso pasaje del Mesías, de su sufrimiento, de su expiación, propiciación por nosotros, que llegó a ser nuestro sustituto, pagó nuestra multa. Vea lo que dice Isaías 53, solo vamos a leer los versículos 10 y 11. Isaías 53, 10. Isaías capítulo 53, versículo 10. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Versículo 11 dice que Jehová verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. El Padre lo quebrantó. El Padre lo sujetó a padecimiento. Y dice que Él quiso hacerlo. Dios Jehová el Padre hizo a Jesucristo sufrir en su alma toda la ira que Él, Dios, derramará sobre el pecado luego en el lago de fuego. Y Dios Padre, el juez justo, dice en el versículo 11, Él quedó satisfecho viendo el sufrimiento de su alma. Cristo pagó la multa. Cristo pagó toda la multa por todos los hombres. Y cuando Él murió, digo, consumado es. Y yo les digo, consumado fue. No hay nada más que hacer. Muerte física, muerte espiritual, muerte eterna de su alma, en el sufrimiento del lago de fuego. Y cuando Él dijo, consumado es, entregó su espíritu, murió. En aquel momento se fue al paraíso del seno de Abraham. Hay muchos que quieren decir que Cristo murió en la cruz y se fue al infierno para sufrir allá. Es una herejía, es mala enseñanza. Porque cuando Cristo estaba en la cruz hablando con uno de los malhechores, y el malhechor dijo, recuérdame cuando entras en tu reino. ¿Y qué es lo que Cristo le dijo? Hoy estarás conmigo en el paraíso. No, Cristo sufrió el infierno en la cruz, en su alma. Él llegó a ser un gusano, no hombre, en su alma, en la cruz. Igual que el hombre en el infierno se convierte en gusano y no hombre. En la cruz termina la cuestión de pecado. Si usted quiere. Hay dos cosas que nunca, jamás debemos dudar. Y la primera de estas dos cosas es la justicia de Dios. Nunca dude la justicia de Dios. Dios ama la justicia, y la cruz, lo que Él mismo hizo a Jesucristo en la cruz, es la prueba de esto. Dios ama la justicia. La justicia clama por nuestra muerte física, la espiritual y la muerte del alma. La justicia de Dios, porque hemos violado la santa ley de Jehová y hay que pagar la multa. Hemos roto el florero de la ley de Dios, y unos 5,000 colones de buenas obras no podrán arreglarlo. Vea todo lo que Cristo hizo. ¿Y usted cree que usted puede arreglarlo con 5,000 colones? con ya portarse bien cuando Cristo ya sufrió todo esto, usted cree que por ser buena gente, por sus buenas obras, que usted puede ganarse el cielo cuando Dios mismo hizo tanto por usted. Hay un precio muy alto que hay que pagar para arreglar el problema. Nunca dude la justicia de Dios, pero tampoco dude la misericordia de Dios. Él sabía, Dios es omnisciente. Dios sabía de antemano. Antes de Génesis capítulo 1, versículo 1, antes de hacer los cielos y la tierra, antes de hacer a Adán y Eva, Él sabía. Él lo sabía todo. Sabía que Adán pecaría. Sabía que usted pecaría, que yo pecaría. Y decidió en aquel entonces, en la eternidad pasada, ¿sabe? Decidió hacerlo y murió por nosotros. Tanto que nos ama. Lo sabía desde antes. Desde antes. Y Dios, para arreglar lo que hicimos por nuestra desobediencia, entregó todo lo que Él tenía. Se entregó a sí mismo. El juez justo con su dura justicia, que dice: culpable, 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 culpable. Nosotros bajamos la cabeza para decir: sí, Señor, culpable soy. Ese juez justo se levanta de su silla para bajarse del tribunal y tomar nuestro lugar y decir: está bien. Por mi misericordia, por mi gracia, por mi gran amor para con usted, yo tomo su lugar y yo pago su multa. Nunca dude la justicia de Dios. Nunca dude la misericordia de Dios. Dios es juez justo. Alguien tiene que pagar la multa. La multa. Alguien tiene que pagar la multa de la muerte. O será usted o Cristo. Pero Dios es misericordioso. Él se hizo hombre. La pagó por todos los hombres. La Biblia dice: el Señor no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Esta es la voluntad de Dios, y que vengan al conocimiento de la verdad. ¿Eso es lo que Dios quiere? Muchos dicen: ¿cómo es posible que Dios puede permitir tanto sufrimiento? ¿Qué es lo que usted quiere? ¿Que Dios venga ya? ¿Cuántos de nuestros conocidos, cuántos de los que nos rodean todos los días no tienen la salvación? Y si Dios viene en este momento, ellos van a recibir la justicia del infierno. ¿Es esto lo que quiere? Dios es paciente para con nosotros, no quiere que ninguno perezca, entonces ya está aguantando y aguantando y aguantando. Quiere que todos los hombres sean salvos, ¿saben? Sin embargo, no es un dictador, Dios no es un caudillo, Dios no le va a obligar a nadie a recibir el don de la justicia que Él nos ofrece. Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Arrepentirse es reconocer sus pecados, reconocer que usted ha violado la ley, contarle sus infracciones, estar delante del juez y decirle: sí, Señor, yo lo he hecho, yo he mentido, yo he robado, yo he tenido ídolos en mi corazón. Usted nunca, nunca ha ocupado siempre el lugar de prioridad en mi vida. Yo he tenido cosas y personas más importantes en mi vida que usted. Sí, es cierto. Violación de la primera y el primer y el segundo mandamiento. No tener dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni semejanza. ¿Cuántos podemos decir que hemos honrado a nuestros papás? Madre, padre, no. Hemos violado la ley, es confesar sus pecados, es estar de acuerdo con Dios y dejarlos. El que confiesa sus pecados y se aparta de ellos es el que alcanza la misericordia. Si usted nunca se ha apartado de sus pecados, téngalo por seguro que usted no tiene la salvación. Dios resiste al soberbio, da gracias al humilde. Tiene que arrepentirse, confesar y apartarse de sus pecados para alcanzar la misericordia de Dios. Pero en la misericordia de Dios, para los que se arrepientan o que se arrepienten, Dios les invita a poner su fe en Cristo Jesús. tanto que Cristo sufrió por usted, no cree que Él quiere salvarlo? ¿Tanto que ya ha hecho? ¿Murió físicamente en la separación de Dios, la muerte espiritual? ¿Sufrió toda su eternidad en el lago de fuego? Y usted dice, ay, pero Dios nunca me aceptará. ¿Cuánto más quiere que Él haga para mostrarle su amor, su misericordia, su gracia, su provisión que Él tiene para usted en El Salvador? ¿Cuánto más quiere? Dios quiere darle la salvación. Es un don, es el don de justicia, es la justicia de Dios. Es lo que necesitamos para rescatarnos de la muerte en aquel día de la ira, el día del juicio. Tiene que arrepentirse y poner su fe en Cristo Jesús. Eres su sustituto, eres su salvador. Es tan fácil, piense. Piénsenlo así. Usted está en un avión. Y el avión ya va para abajo. Y usted tiene que lanzarse ahí por la puerta de ese avión. Y alguien le ofrece un paracaídas. Es su salvación. Cuadro de Cristo Jesús. Tiene que agarrar ese paracaídas. Ponérselo. Poner su fe en ese paracaídas. Porque no tiene nada más. Porque tiene que pasar por esa puerta. Porque un día de esos tiene que pasar por la puerta de la muerte. Y si usted no tiene el paracaídas de Jesucristo, usted está solo. Solo. Tiene que poner su fe en Cristo Jesús, como alguien pondría fe, creencia, confianza en un paracaídas, si tuviera que lanzarse de un avión. Pero Dios no le obligará a nadie a hacerlo. Si usted quiere la salvación, si cualquiera quiere la salvación, ahí está. Y si no, está bien. Espera la justicia, porque Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Salmo 2, último pasaje. Ya terminamos para esta mañana. Salmo 2, vamos a leer los últimos tres versículos. Salmo 2, 10. Salmo 2, versículo 10. Salmo 2, versículo 10. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes. Admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. ¿En qué está confiando usted esta mañana? En sus 5,000 colones de buenas obras, de que usted es tan buena persona que usted podría ganarse el cielo, o está confiando en el Señor Jesucristo y su obra en la cruz. ¿Para qué murió Cristo? Para arreglar lo que nosotros hemos hecho con el florero de la ley de Dios. Oremos.